Gloria al Señor. Abrimos nuestras Biblias en Juan 18. Juan 18. Y vamos a leer los versos 25 al 27. Solamente tres versos vamos a leer en esta tarde. Juan 18, 25 al 27. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Gracias Dios por tu palabra, porque la misma Señor es nuestra guía, Dios del cielo. Y nosotros cada domingo, Señor, venimos aquí a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor, a alabarte y a honrarte, Señor. Y a escuchar tu palabra, Señor, para que tú nos hables por medio de ella, Señor. Que en esta tarde, Señor, seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Y tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Tú sabes cuál es la carencia en nuestras vidas y cómo nosotros podemos servirte de mejor manera. Oh Dios, utiliza tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ser redarguidos y honrarte y glorificarte de la manera correcta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar. Hemos llegado a este relato de la negación de Pedro. Vamos ya por el capítulo 18. Y este es uno de los relatos más tristes de la Escritura, podríamos decir. Es aquí cuando uno de los discípulos de Jesús, no solamente uno de los discípulos de Jesús, posiblemente el discípulo más cercano que tenía nuestro Señor Jesucristo, él niega a nuestro Señor y nuestro Salvador. El discípulo posiblemente que más cerca estaba de él. Y más que leer esta historia y acusar a Pedro de inconsistente y de pecador, yo quisiera que nosotros realmente en esta historia nos examinemos a nosotros mismos y que nosotros nos veamos reflejados en esta historia del apóstol Pedro. A nosotros nos gusta contar historias de cuando salimos victoriosos y todo el mundo le gusta contar cuando las cosas le salen bien, pero cuando las cosas le salen mal, bueno, ahí nadie se para a decir las cosas que hicieron mal. Así que posiblemente yo sé un montón de cosas que usted me ha dicho o que yo le he dicho a usted, que usted sabe de mí, que las he hecho bien, pero las cosas malas me las guardo. Y quizás las cosas malas usted se las guarda también y no las decimos, ¿verdad? No nos gusta hablar de nuestro fracaso. No nos gusta hablar de cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Eso no es algo que nos guste compartir. Bueno, Pedro era exactamente igual que nosotros. Exactamente igual. Él tuvo sus momentos buenos, como también tuvo sus momentos malos. Pedro hizo algo que nadie en la historia de la humanidad ha hecho hasta ahora. Nadie, excepto Jesús, ha hecho lo que hizo Pedro, y fue que caminó por el agua. Yo sé que se hundió, pero ha sido el único ser humano en toda la historia que ha podido caminar sobre el agua. Es el único. Y ese podríamos decir que es un momento bueno, del apóstol Pedro. O caminó por el agua. Y hoy vamos a hablar de un momento que no es tan bueno en la vida de Pedro. Y me gustaría comenzar hablando, ¿verdad?, sobre las aplicaciones de esta historia. Voy a empezar al revés. En vez de leer la historia y leer las aplicaciones, quisiera leer las dos aplicaciones que yo tengo escritas aquí, que yo creo que son la razón principal por la que el apóstol Pedro le pasó lo que le sucedió. Y yo creo que esta historia está aquí porque el Espíritu Santo utilizó a Juan para escribirla, para que sea de beneficio a nosotros. Y en esta historia yo vi estas dos razones. La primera es la presión de grupo. Y ya mismo, y me voy a explicar un poquito más sobre esto. La presión de grupo es pensar o tener temor a qué piensan los demás sobre mí. Y la segunda es el exceso de confianza. Y yo creo que una está en un extremo y la otra está en el otro. Es interesante, porque este problema que tuvo Pedro, una es por mucha confianza, la otra es como si no tuviera ninguna confianza. O si la confianza que él tenía posiblemente no era tanta confianza como nosotros pensábamos. Así que esos son los dos puntos que yo pienso que Pedro, fueron los problemas que Pedro tuvo. Él realmente tuvo miedo a la presión de grupo y a la misma vez tuvo un exceso de confianza. Él confió mucho en sus propias fuerzas y no se dio cuenta que Dios es el que nos da la fuerza. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poquito de la historia de cómo fue que Pedro negó al Señor y después vamos a entrar en estas dos aplicaciones que yo acabo de leer. Me gustaría leer el relato de Mateo sobre esta negación. Se encuentra en Mateo 26 del 69 al 75 y lo puede buscar en su Biblia, pero yo lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Así que si usted lo busca, me gustaría que me escuchara a mí, me escuchara lo que voy a decir, porque en la Nueva Traducción Viviente pues usa un lenguaje que podemos entender un poquito más claro. ¿Okay? Dice así, Mateo 26, 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de quién habla, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Y cuando dice amargamente, realmente lloró amargamente. La palabra que usa ahí es que lloró con mucha fuerza, con toda su fuerza. Lloró realmente amargamente. Y aunque el relato de Pedro es que él lo negó tres veces, y cuando nosotros lo leemos pareciera que esas tres negaciones fueron una detrás de la otra, realmente no sucedieron así. Posiblemente pasaron unas dos horas entre las tres veces que Pedro negó a Jesús. Los tres evangelios nos narran las negaciones, aunque algunos narran solamente dos de las negaciones. Por ejemplo, Juan, en los versos que nosotros leímos, solamente narra la primera y la última, no narra la segunda. Entonces vamos a ver cómo fueron estas tres negaciones de Pedro, ¿ok? La primera negación, Juan habla con la portera para dejar a Pedro a entrar, ¿verdad? Al patio del templo. Y Pedro entra al patio del templo, hace frío y se calienta en el fuego con los soldados. Es en ese momento cuando la criada portera le pregunta a Pedro, ¿tú no eres uno de los discípulos? Y él lo negó diciendo, no, yo no soy. Y Pedro sale del patio, y estoy resumiendo los cuatro evangelios, porque si usted va uno solo no le da todo la información. Así que juntando los cuatro relatos, tengo este resumen. Así que Pedro lo niega la primera vez frente a los soldados y sale al patio, y ahí es que cuando el gallo canta la primera vez. Por alguna razón, aunque algunos versos dicen que el gallo cantó, Pedro no se da cuenta de que el gallo cantó, o escuchó el gallo y no lo relacionó con lo que Jesucristo le había dicho, hasta que sucede la tercera negación. La segunda negación, como dije, Juan no nos narra esto en su relato, pero parece que luego de haber negado a Jesús, él se levanta y sale del patio y llega hasta el pórtico. Es ahí donde dos porteras lo vuelven a comentar a él. Y le dicen, también este estaba con ellos, él es uno de ellos. Y alguien que estaba por allí comentó, tú eres uno de ellos. Y esta vez Pedro no solamente lo negó, sino que juramentó también. Así que la primera vez lo negó, la segunda vez lo negó y juramentó. La tercera negación, Pedro entra nuevamente al patio, regresa luego de haberlo negado en el pórtico y está en el fuego nuevamente con los soldados, y algunos de los alguaciles le preguntan, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y parece que en esta ocasión hay más personas preguntándole, porque unos dijeron, tú tienes acento de Galileo, tú hablas igual que ellos. Y Juan dice también que uno de los siervos del sumo sacerdote que estaba allí era el que le había, era familiar del que Pedro le había cortado la oreja. Y este le dijo, yo te vi en el huerto a ti. Y Pedro una vez más lo negó por tercera vez. Así que esta vez no solamente lo negó, esta vez lo negó, lo juró y también comenzó a maldecir. Tres cosas hizo Pedro. Así que vemos de alguna manera que cada negación fue peor. Cada negación iba como que aumentando el grado de negación. Primero lo negó, segundo lo negó y lo juró, y tercero lo negó, lo juró y lo maldijo. Dice Juan Calvino que la caída del hombre se va acelerando progresivamente. Vamos de menos a más. Y dice él en un comentario, en un primer momento no será un defecto demasiado importante. A continuación empieza a convertirse en un hábito. Finalmente, después que la conciencia haya quedado adormecida, el que se ha acostumbrado a despreciar a Dios no considera que haya nada legítimo y se atreverá a cometer las mayores maldades. De menos a más. Y luego de esta negación, dice que canta el gallo por segunda vez. Y Pedro se da cuenta de que lo ha negado ya tres veces. Lucas nos da un detalle más sobre esta última negación. Lucas 22:61. Mire lo que dice ahí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Así que, mientras Jesucristo está en estos juicios, entrando y saliendo de estos juicios, parece que fue el mismo momento donde Pedro lo niega por tercera vez. Y es en esta ocasión que Jesucristo le da una mirada a Pedro inmediatamente cuando él lo niega por tercera vez. Solamente no nos podemos imaginar esa escena. No estábamos allí, pero debe de haber sido una mirada penetrante. Y Pedro se debe de haber acordado toda su vida de ese momento. ¿Ah? Cuando él lo niega por tercera vez, en ese mismo momento, Jesucristo pasa por allí y lo mira, como diciéndole, yo te lo había dicho ya, te lo había advertido. Y la negación de Pedro se cumplió exactamente como Jesús lo había dicho horas antes de él ser arrestado. Así que esa es la narración de las tres negaciones de Pedro. Y eso nos lleva a nuestros dos puntos en esta tarde. ¿Por qué le pasó esto a Pedro? ¿Y qué nosotros podemos aprender de esta historia? Y como primer punto, yo dije que iba a hablar sobre la presión de grupo. A veces nos importa más lo que los demás piensen que lo que nosotros realmente somos. Y cuando estamos en grupo, nos vamos con el grupo. Y como el grupo piensa, nosotros pensamos como el grupo. Si el grupo hace algo, nosotros lo hacemos. Mientras Pedro estaba con los discípulos, él hablaba como los discípulos, se comportaba como un discípulo, hacía todas las cosas como un discípulo. Cuando de momento los discípulos huyen y Pedro está solo, entonces él seguía a Jesucristo de lejos. Se unió a los soldados en una fogata, y yo me imagino que en esa fogata la conversación no era la misma que los discípulos, era una conversación diferente. La Biblia no nos dice qué estaban hablando en esa fogata, pero él está calentándose ahí con los soldados. Cualquiera que haya sido la conversación, no era a favor de Jesucristo. Y él lo sabía. Y ahí es donde le preguntan, tú eres uno de ellos, y él dice, no, yo no. Él quería parecerse a los soldados. Él quería parecerse al grupo. Él estaba en una presión como la que recibimos nosotros hoy en día. Déjeme dar dos ejemplos de lo que yo busqué sobre la presión de grupo. Y fueron dos experimentos sociales que no, yo no sé realmente decir cuál de los dos me asombró más, porque de verdad que me sorprendieron. Los dos experimentos me sorprendieron. En el primer experimento, entra una joven a la oficina de un dentista. Entonces, ella tiene una cita, ella no sabe nada. Todos los demás que están allí saben que están haciendo un experimento, menos la muchacha, que simplemente entra a una cita normal y está la sala llena, hay como 7, 8 personas, está la recepcionista y ella va donde la recepcionista, cita con fulana, sí, siéntate allí, espera, como hacen en todos los médicos. Y entonces, mientras ella está esperando, suena un pito, un bip. Bip. Todos en la sala se pararon. Están parados varios segundos y vuelven y se sientan. La muchacha se queda mirando porque es la única que no entiende qué es lo que está pasando. Suena el pito por segunda vez. Bip. Todo el mundo se para nuevamente. Se sientan y ella vuelve y se queda así. A que usted no sabe qué sucedió la tercera vez. La tercera vez que sonó el bip, esta muchacha se paró con los demás. Y así, ella me imagino que pensó, bueno, yo no quiero estar fuera del grupo. Así que ella se paró y se sentó como los demás. Y de ahí en adelante, cada vez que sonaba el pito, todos se paraban. Y así estuvieron un rato hasta que comenzaron a llamar pacientes. Claro, como ella fue la última que entró, pues es la última que se queda sola. Y está parándose ahí con todo, y ustedes que se van yendo de la sala, hasta que queda sola. Y dicen, ¿qué va a hacer ella cuando suene el pito solo? Y hermano, ustedes se ríen. Pero sonó el pito y esa muchacha se paró. Y se sentó. Sin ningún tipo de razón lógica para hacer eso. La pregunta es, posiblemente si nos hubiera sucedido a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Pero es interesante cómo la presión de grupo hace que uno haga cosas que realmente no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. El segundo experimento es un poco parecido. Entran cuatro personas a un elevador. Y usted sabe que usted entra a un elevador y lo primero que usted hace, ¿qué hace? Se vira a apretar el botón del piso que usted va. Bueno, pues hay cuatro personas, pero tres, ¿verdad? Están en el experimento. Una no sabe nada. Entonces, cuando entran al elevador, tres personas se quedan mirando para allá, para la pared. Pero una, pues se vira, espera que se cierre la puerta. Y cuando él ve que las otras están mirando a la pared, él se siente incómodo. Y usted lo ve que como que, ok, le toma varios segunditos, pero entonces usted lo ve que él se vira para la pared también. Y ese experimento lo dieron varias veces, no solamente mirando para la pared, mirando para el lado de acá. O sea, la gente se ponía así, y cuando la otra persona se daba cuenta de que estaban mirando para allá, bueno, pues entonces vámonos con el grupo. Y se miraban para allá. Inclusive hubo una ocasión donde las personas no solamente miraban por un lado, no. Ellos miraban para acá y después se miraban para acá. Y usted veía que los cuatro hacían lo mismo, incluyendo la persona que no tenía nada que ver con este experimento. Así que es interesante, ¿verdad? Cómo la gente puede llegar a hacer cosas sin... Mire, cuando usted ve estos experimentos, ellos no hablan. Sin usar palabras, ellos se acomodan al grupo. Ahora, imagínese cómo debe de ser la presión de grupo cuando tú utilizas palabras. Imagínese. Y yo creo que Pedro le pasó algo parecido a esto. Él está en el grupo. Y déjeme decirle algo. Si hay un momento en la historia donde nosotros estamos siendo influenciados por las demás personas, es hoy en día, especialmente por las redes sociales. Las redes sociales hacen que si tú no tienes likes, si tú no tienes seguidores, tú eres menos que el otro. Entonces tú quieres parecerte a lo que los demás están haciendo. Y todo el mundo hoy en día quiere tener su canal de YouTube y hacer videitos y transmitir y que lo vean. Eso es lo que quiere todo el mundo hoy en día. Ese es el asunto de hoy en día. ¿Ok? Los jovencitos, esa es su meta. Porque hoy en día, mientras... de hecho, YouTube te envía hasta unas placas ahí con... yo no sé ni cuántos seguidores, tiene que tener 1 millón. Y te envían sus placas de oro y de plata y no sé ni qué más. Pero la realidad es que estamos siendo influenciados, especialmente los jóvenes. Y en este caso de Pedro, yo creo realmente que mientras él estaba allí y están conversando estos soldados, él dijo, yo no puedo pensar que es diferente a ellos. Se va a notar que yo no soy como ellos. Y quiso meterse en el grupo de los soldados. Nosotros no... como creyentes no podemos funcionar como piensa la mayoría. Eso no somos nosotros. Nosotros somos diariamente afectados por lo que otros hacen y podemos terminar haciendo lo que otros hacen sin ningún sentido, como la muchacha del VIP. Después entró alguien que no tenía que ver nada y le pregunta, ¿por qué tú estás haciendo eso? Ay, yo no sé. Yo vi a todo el mundo haciéndolo y yo lo hacía. Esas fueron sus palabras. Bueno, como nosotros como cristianos no debemos funcionar de acuerdo a lo que dice la mayoría. Como cristianos nosotros debemos funcionar de acuerdo a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Yo estoy leyendo un libro que se llama La medida de un joven. Y en ese libro, precisamente por providencia de Dios, comienza ese primer capítulo hablando sobre esto, sobre la influencia que tienen las demás personas en tus decisiones. Y el libro da dos ejemplos que yo quiero utilizar hoy en día también, porque creo que son dos ejemplos perfectos para que nosotros veamos que no siempre tenemos que hacer lo que el grupo dice que nosotros hagamos. Y el primer ejemplo es el ejemplo de Daniel. Usted sabía que cuando Daniel era joven, él tenía 15 añitos cuando fue invadida Jerusalén y él fue llevado cautivo a Babilonia. 15 añitos tenía. Era un jovencito, era un nene. Usted ve los nenes de 15 años hoy en día, lo que tienen es un jueguito en las manos o un teléfono. Pero este joven con 15 añitos fue llevado a Babilonia. Allí lo escogieron para que perteneciera a la escuela del rey. Y allí lo entrenaron. Y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a enseñar todo lo que aquí se hace. Y tú vas a ayudar al rey en sus decisiones. Es una historia bien larga, pero el rey les dijo, todos los que están en esta escuelita, ellos van a comer la comida mía. Van a comer lo mejor. Pero Daniel se da cuenta porque le enseñaron desde pequeño que él no puede contaminarse con comida sacrificada a ídolos. 15 añitos. Esa era su convicción. Daniel no se fue con el grupo. No se fue con el grupo. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Él decidió no comer de esa comida. Él decidió obedecer a Dios, no importando lo que la mayoría había dicho, incluyendo que él está siendo llevado en contra de su propia voluntad, siendo llevado como cautivo. Y esto es lo que tienes que hacer. Pero él tomó una decisión de no contaminarse con la comida del rey. Él habló con el jefe del eunuco y le dijo que no lo obligaron a contaminarse. Y entonces, ¿qué comió? Legumbres. En vez de comer la comida del rey, vamos a hacer una prueba. Y después de una semana, vamos a ver quiénes están mejores. Y resultó que al final Daniel y todos y sus amigos, que eran tres, que tomaron la decisión de no contaminarse, estaban mucho mejor que los que se alimentaban con la comida del rey. Así que Dios honró la decisión de él y sus tres amigos. Y lo que podemos ver en esta historia es que Daniel no sucumbió a la presión del grupo. No importa lo que diga el grupo. Si el grupo está mal, está mal. Él se negó a obedecer lo que dijo el rey, incluyendo si eso le costaba la vida. Y lo más interesante es que Daniel era un jovencito de 15 años cuando tomó esa decisión. Mi hermano, hagamos lo correcto, no importa lo que diga la mayoría. Dijo alguien una vez, la verdad es verdad, aunque nadie la crea. Y la mentira es una mentira, aunque todos la crean. La verdad es verdad, aunque nadie la crea. Y la mentira es mentira, aunque todos la crean. Yo siempre tomo el ejemplo de cuando Jesús fue crucificado, todos gritaron crucifícale, todos estaban equivocados. Ahí está la mayoría diciendo algo que está incorrecto. No siempre la mayoría tiene la razón. Y en el caso de Daniel, la mayoría para él no tenía la razón. Él decidió, no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Otro ejemplo que podemos ver en la escritura es el ejemplo de Timoteo. Timoteo creció en una ciudad que se llamaba Listra. Y allí en esa ciudad casi todos eran gentiles, paganos y adoraban a los dioses. Donde creció Timoteo, todos eran gentiles paganos que adoraban a los dioses. Pero a pesar de que en esa ciudad hacían eso, y él posiblemente había visto la adoración pagana de aquel lugar mientras él crecía, y de hecho se asociaba la adoración pagana en aquel lugar con algún tipo de inmoralidad sexual. Sí que habían mucha inmoralidad sexual donde él creció. Su propio padre no era creyente. No se menciona al papá de Timoteo en ningún lado. Posiblemente era idólatra. Posiblemente hacía lo mismo que hacían en Listra. Y quizás él había visto que en su juventud creciendo, cómo la ciudad se entregaba a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Pero ¿sabe qué? Este joven decidió en su corazón guardarse. Él no se fue con lo que el mundo estaba enseñando en esa ciudad. En la segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. La mamá de Timoteo, que era una mujer judía, le enseñó a Timoteo desde joven la Biblia. Y yo imagino que Timoteo entendió perfectamente los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando él vio que en Listra todo el mundo adoraba a otros dioses, él dijo, la Biblia dice que no me debo de arrodillar delante de otros dioses. Yo imagino los amigos de él, los deben de haber molestado, lo que hoy en día le llaman bullying, porque él no adoraba a otros dioses. No. Él había entendido claramente lo que su mamá le había enseñado desde pequeño y creció como un niño creyente en una ciudad pagana. No se dejó dominar por la presión de grupo. Así que ya hemos visto ejemplos donde hombres de Dios han podido superar la presión de grupo. Hemos visto ejemplos también aquí donde la presión de grupo afecta a las personas y terminan pecando. Pero aquí estos dos ejemplos nos enseñan que el hombre de Dios puede salir victorioso en medio de la presión de grupo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el exceso de confianza. Así que la presión de grupo que tuvo Pedro, y ahora es el exceso de confianza. Pedro confió demasiado en sí mismo. Él pensó que tenía todo calculado, como el Chapulín Colorado. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Jesús dice, mira, ustedes me van a abandonar. Mateo 26, 31 al 33. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro en el 33, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿No le parece increíble el exceso de confianza de Pedro. Jesús anuncia que todos se van a escandalizar y lo van a abandonar, pero Jesús, pero Pedro dice, permiso, yo creo que eso no es conmigo. Todos me van a abandonar, se van a escandalizar, pero Pedro está ahí y dice, tú estás hablando de ello. Yo no voy a pasar por eso. Mira, aunque todos se escandalicen, yo no soy como ellos. Yo no me voy a escandalizar. Tú estás equivocado. Mire, eso es lo que está diciendo Pedro. Tú estás equivocado. Y pueden ver realmente la gran seguridad que tenía Pedro en sus propias palabras. Claro, cuando estaba con el grupo de los discípulos. Él está convencido de que no va a traicionar a Jesús. Y Jesús le dice en el verso 34, 26, 34 y 35. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y el 35, mire lo que dice Pedro. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú que estás hablando tanto, tú me vas a hablar, me vas a negar tres veces. Y Pedro una vez más le dice, tú te equivocas. Yo voy a morir si es necesario. Tú no estás diciendo lo correcto. Pedro le está diciendo al creador del universo, al que creó todas las cosas, él está diciendo que él está equivocado. Wow. No sé si usted ve algo de orgullo ahí. Yo veo como un poquito de orgullo ahí. Y yo creo que esto es una lección para que nosotros no confiemos en nuestras propias fuerzas. Porque hoy en día podemos estar, oh, esto no hay quien haga esto, no hay quien me enfrente a mí. Voy a salir victorioso. Y mañana te levantas con un dolorcito en la espinilla y estás llorando ahí. ¿Y qué pasó con la valentía del día anterior? Se fue. Porque así somos nosotros, los seres humanos. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice nosotros hemos vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Es en Él y por medio de Él que nosotros podemos obtener la victoria. Porque Él venció y por medio de Él nosotros obtenemos la victoria. Mis hermanos, que nosotros aprendamos de la experiencia del apóstol Pedro. Hay un verso en Proverbios 16, 18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo creo que Pedro realmente no estaba entendiendo muchas de las cosas que se le estaban enseñando. Nosotros también debemos de ser así. No creamos que lo sabemos todo. No pensemos que estamos por encima de los demás. No miremos a las demás personas como inferiores, porque realmente eso fue lo que hizo Pedro. Él acusó a los demás. No. Ellos quizás sí, yo no. Yo creo que les fue peor que todos los demás. Mucho peor. Para terminar, buscando información sobre esta historia de Pedro, uno encuentra cosas, mi hermano, que son increíbles, que uno no las puede ni creer. Pero yo encontré esta persona que escribió un comentario defendiendo a Pedro y explicando que Pedro nunca negó a Jesucristo tres veces. ¿Sabe? Él escribió su comentario de que Pedro nunca había negado a Jesucristo tres veces. Y él escribió sus razones. Es imposible que él lo hubiera negado si después que él habló como habló, ¿cómo es posible que hiciera lo que hiciera después de ser tan valiente, cortarle la oreja? ¿Sabe? Él dio muchas explicaciones, pero al final está contradiciendo lo que la escritura dice claramente. Y él dice que se ha interpretado ese verso durante toda la historia de la iglesia. Y al final dice, yo espero que mi explicación le ayude a tener un mejor concepto de lo que, de quién es Pedro. Y mi hermano, mi intención hoy no es hablar mal de Pedro, porque pareciera que le estamos cayendo arriba al pobre muchacho, al pobre hombre. Pero mi hermano, nosotros somos capaces de eso y de mucho más. Y yo creo que en esta historia lo que nosotros debemos de aprender es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y el exceso de confianza es un peligro. Y la presión de grupo es otro peligro. Y son cosas con las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Oh, en la iglesia, dice alguien, oh, en la iglesia cualquiera es creyente. Es afuera, es en tu trabajo, es en la escuela, es donde están tus amigos o tus llamados compañeros de trabajo que te incitan y te dicen hacer otras cosas. Es ahí donde nosotros debemos de armarnos de valor y enseñar qué es un verdadero creyente. Y esta historia de Pedro está aquí para que nos miremos a nosotros mismos en ella, reflejados en ella, porque somos capaces de hacer cosas como esa. Y como dije al principio, es bien fácil pararse aquí al frente a hablar la victoria que tuve. Cuando cometiste el error, no te atreves de testificarlo. Cuando hiciste lo malo, no te atreves. Y eso es lo que hay en nuestros corazones. A veces. Dice un comentarista, jamás olvidemos la caída de Pedro. Es uno de esos pocos acontecimientos que los cuatro evangelistas se preocuparon en documentar por igual como lección para nosotros. En los cuatro evangelios está esta historia. No todas las historias están en los cuatro, pero esta está en los cuatro. Le pareció al Espíritu Santo escribir sobre esta historia para que nosotros pudiéramos aprender de ella. 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un llamado, mi hermano, a que nos analicemos, miremos nuestras vidas y creamos que Jesucristo es el que nos da la victoria. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que tengamos convicción en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que a la misma vez no nos dejemos dominar por lo que otras personas dicen, porque realmente lo importante es lo que Dios dice. Eso es lo importante. Oremos. Señor, gracias te damos